Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo primero que me viene a la cabeza cuando escucho hablar de una llamada entre Trump y Putin es el famoso teléfono rojo, un teléfono que en realidad no existió como tal. Era una línea directa entre Washington y el Kremlin para situaciones de emergencia, un teletipo que buscaba evitar malos entendidos. La imagen del teléfono rojo fue más bien un invento de la prensa de la época para ilustrar esa comunicación y se convirtió en todo un icono. Hay incluso una película cómica de Stanley Kubrick con este asunto. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Lo que me lleva a la atención es la situación y los escenarios que siguen siendo prácticamente los mismos de hace 60 años. Hoy se ha vuelto a descolgar ese teléfono rojo con una llamada que, según la Casa Blanca, debería de haberse producido entre las 2 y las 4 de la tarde hora española. A lo mejor todavía siguen hablando o a lo mejor ya han colgado. Según Estados Unidos, se está buscando frenar la invasión que Rusia comenzó sobre Ucrania hace más de 3 años. Pero esto es muy genérico y sería más acertado ceñirse a lo que el propio Donald Trump ha adelantado como temas de la reunión: territorios centrales nucleares y el reparto de ciertos activos. Lo que parece claro es que Putin no va a renunciar al territorio que ya ha conseguido conquistar y que Estados Unidos indirectamente le reconoce con la nueva administración Trump. Para ser claros, Putin nunca habría descolgado el teléfono sin esta condición. Rusia controla un 18% del territorio dentro de las fronteras de Ucrania y el propio gobierno de Zelensky asegura que hoy hay casi 500 localidades que ahora están bajo control ruso. Lo que va a intentar Trump es frenar los combates para poder negociar con más calma. Te podrás imaginar que el interés de la Casa Blanca no es altruista, sino que persigue afianzar el acuerdo que tiene con Ucrania para la explotación de las tierras raras. En medio de una guerra abierta, esto no puede llevarse a cabo. El mundo espera un punto de inflexión con esta llamada y el que debe dar una respuesta es Putin. A Zelensky fue fácil convencerle por la vía de los hechos, pero con Putin es diferente porque el propio Trump le ha puesto en una posición de ventaja. Al final, a regañadientes, Ucrania ha tenido que delegar por completo la negociación en Trump para lograr garantías de seguridad en un futuro. Seamos sinceros, lo hace porque no confía en la actual capacidad de Europa para frenar a Rusia, por mucho que le hayan prometido apoyo. Europa precisamente sigue con su papel de convidado de piedra en una cena en la que le han sentado en la mesa de los niños. Puedes ver, puedes escuchar, te puedes quejar, pero no puedes tomar decisiones aunque te afecten. Y están pasando más cosas. La policía investiga el hallazgo de una mujer muerta en una silla de ruedas a las puertas del Hospital Metropolitano de Jaén. Varios testigos señalan la presencia de un hombre encapuchado en las inmediaciones. Laura García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Sí, el suceso ha generado un gran revuelo en esa zona. Es un suceso que ya está investigando la policía judicial. Testigos presenciales han señalado, como decías, que han visto un hombre encapuchado en las inmediaciones del hospital, aunque por el momento no se han dado más detalles sobre si este hombre está implicado o no. De momento estamos a la espera de que se le practique la autopsia al cuerpo de esta mujer para determinar las causas de su muerte. Se desconocen más detalles sobre la identidad de la víctima.
La borrasca Lawrence va perdiendo fuerza, pero deja cientos de incidencias en el sur y en el este de la península. Además, en Constantina, este mediodía ha sido encontrado un cadáver en la zona donde los bomberos buscaban a un matrimonio cuyo coche ha aparecido volcado en un arroyo allí en la provincia de Sevilla. En Ayora, en Córdoba, el operativo se centra en un hombre de 71 años del que no se sabe nada desde la tarde del lunes cuando salió a dar una vuelta en bicicleta. La parte positiva de estas lluvias es que han hecho crecer de manera importante el agua de nuestros embalses. Ahora mismo de media rozan el 66% de su capacidad, superando incluso la media de la última década. Esto ha llevado a que el gobierno catalán haya eliminado varias de las restricciones que mantenía debido a la sequía. Barcelona, Yolanda Bernal.
De momento se ha levantado la emergencia en el pantano de Darnius-Boadella y el acuífero Fluvià Muga, ambos en la provincia de Girona, y en Riudecañas, en la provincia de Tarragona. En las próximas semanas, si sigue lloviendo, se tomarán más decisiones que se tienen que poder mantener durante 5 o 6 meses. La consejera portavoz Silvia Paneque dice que empieza la desescalada.
Aproximadamente la mitad de las unidades de explotación de las cuencas internas en Cataluña puedan estar ya en un estado de normalidad, con lo cual empezamos desescalada.
El sistema Ter Llobregat, que abastece a 6 millones de personas del área metropolitana de Barcelona y Girona, se mantiene en situación de alerta. Supera el 44% de su capacidad, todavía lejos del 60% necesario para recuperar la plena normalidad.
La policía detecta en España un aumento de la violencia en el deporte. Lo ha dicho esta mañana en Herrera, en COPE, un experto policial en la lucha contra la radicalización. Asegura que grupos ultra en el ámbito deportivo han pasado a la delincuencia común. Juan Baño.
Es la policía que observa y supervisa los procesos de radicalización desde la Comisaría General de Información por si devienen en fenómenos violentos. El comisario Piris pasa revista a esas amenazas. ¿Es posible un nuevo 11M en España? Sí. No todos los radicales, advierte, son violentos. O, en esto sí, se detecta ya un incremento de la violencia en el deporte.
Que sí que está aumentando, no digo exponencial, pero sí notablemente, es el fenómeno de la violencia en el deporte. Siendo honrados, es la violencia básicamente en el fútbol. E incluso se dan casos cada vez más abundantes de que esos grupos ultras, de ultradeportivos en concreto, empiezan a perpetrar crímenes en el ámbito de lo que es la delincuencia común.
Para este alto mando policial, durante la pandemia, España estaba en un nivel de polarización política y social medio alto. Actualmente estaríamos en niveles altos. Sería deseable, dice, bajar ese diapasón a juicio de los que controlan la radicalidad.
Lamine Yamal vuelve al Barça favorito en la Champions. Luis Munilla.
Es el gran objetivo del Barça esta temporada. Están brillando en la Liga de Campeones. El camino hacia semifinales además es asequible. Y Lamine Yamal confiesa en Sport que se siente favorito.
¿Por qué no? Yo creo que no tendrás que tenerle miedo a ningún equipo. Ya dije que en Champions el equipo favorito era el Liverpool porque quedó primero y los segundos éramos nosotros. Pues de la Liga no está el Liverpool, somos nosotros. Entonces no le tengo miedo a ningún equipo. Yo creo que los partidos contra Madrid siempre son muy bonitos. Yo creo que somos el equipo que más daño les hace. Y al revés también, porque es un muy gran equipo. Entonces, oso.
Barça y Osasuna, por cierto, siguen esperando la respuesta de competición a su recurso para no tener que jugar su partido el día 27, aunque como ha contado Elena Condis, en el club azulgrana son pesimistas. Hoy se ha confirmado que Casado tiene para 2 meses de baja, no va a pasar por el quirófano. En Osasuna, Brian Zaragoza tiene para 2-3 semanas sin jugar y en el Girona, Iván Martín, 5 semanas fuera. En la Champions femenina hoy tenemos el partido de ida de cuartos de final, Real Madrid-Arsenal a las 7:45 y en balonmano una de las grandes figuras de los hispanos, Gedeón Guardiola, anuncia que se retira a final de temporada.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 9 grados y diluvia en el centro. Mañana remite un poco la lluvia, tendremos alternancia de nubes y claros y subida de las temperaturas que van a llegar hasta los 18 grados en el centro. Esta madrugada se van a quedar en los 9. Seguimos con riesgo de inundaciones, con lo que nos aconseja acercarse a las laderas de los ríos. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A6 en Torrelodones, sentido salida. Otro accidente complica la circulación en la A4 en Valdemoro, también sentido salida. Además hay dificultades de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, por la A3 en Rivas, por la A42 en Torrejón de la Calzada, en la M40 en Hortaleza sentido A2 y en Pozuelo de Alarcón circulando hacia la 5. En Renfe está afectada la circulación de trenes entre Cercedilla y Segovia por acumulación de agua en las vías. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
This could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop. And my defenses drop.
Son las 4 y 8 minutos de la tarde. Continuamos aquí en La Tarde, ya sabes, acompañándote como siempre hasta las 7 de la tarde y abordando diferentes asuntos. En menos de 24 horas, el Partido Popular y el Partido Socialista han pactado cuestiones migratorias con partidos cuyo discurso sobre la migración dista mucho de los que PP y PSOE defienden. Acuerdos con Junts y con Vox. Con Vox y con Junts. Así hablan sus portavoces precisamente sobre los 4.000 menores no acompañados que están en Canarias. Escuchamos a Miriam Nogueras, del partido de Puigdemont, de Junts, i també a Ignacio Garriga, de Vox.
Desde siempre Cataluña ha hecho un esfuerzo gigante para acoger mientras otros han mirado hacia otro lado. Este acuerdo corrige esa desigualdad histórica.
El retornar a esos menores con sus padres. Ha de haber un compromiso explícito en que no vamos a aceptar a ni un solo MENA.
Ayer el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comparecía para anunciar el acuerdo alcanzado con el partido de Santiago Abascal. Asumía todas las tesis de Vox y estos, a cambio, le aprueban los presupuestos. ¿Qué implica asumir las tesis de Vox? Pues decir que Valencia no acepta un solo MENA, como escuchábamos ahora que decía Garriga, y se abre además a expulsar a inmigrantes irregulares, aunque no tiene competencias. Quien sí tendrá competencias para expulsar a migrantes será la Generalitat de Cataluña, que es lo que pactó el gobierno con Junts, que tampoco quiere a los menores no acompañados. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Paloma Esteban, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vemos que el PSOE suscribe a Junts y el Partido Popular de Valencia suscribe a Vox, y en ambos casos lo hacen para mantenerse en el poder, claramente.
Pues sí, yo creo que en las últimas horas hemos asistido un poco a un despropósito constante, y creo que tiene mucho que ver, lo dices muy bien, Pilar, con la debilidad que los dos principales partidos tienen a cuenta de sus pactos. Es cierto que yo creo que es un error el reciente pacto del gobierno en lo que tiene que ver con la distribución de los menores migrantes, porque pienso que sí o sí tiene que ser un acuerdo con las comunidades autónomas, y la inmensa mayoría están gobernadas por el PP. Y la triste pena es esa sensación de no ser capaces, primero, de los dos grandes partidos, llegar a un acuerdo en una cuestión como es la inmigración, y que además de ser un asunto de Estado, creo que debería poder equilibrarse una perspectiva humanista, que desde luego no estamos viendo, con efectivamente cumplir con la legalidad. Pero te das cuenta de que tanto PSOE en el caso del gobierno como PP efectivamente con Vox son rehenes de esos pactos e incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos, porque sería la manera de evitar a Junts y Vox, pero no quieren.
Lorenzo.
Me temo que nuestros líderes, o por lo menos algunos de ellos, y desde luego los dos de los que estamos hablando, están en un modo de supervivencia, whatever it takes, ¿no?, que diría Mario Draghi, sea como sea, es decir, a cualquier precio. La verdad es que diríase que Carlos Mazón, en cierto modo, ha estudiado un poco el manual de resistencia de Pedro Sánchez, ¿no? En un momento de gran debilidad y absolutamente expuesto, pues ha buscado una salida completamente desesperada, que bueno, resulta un poco difícil de conciliar con los principios y con los con las reglas más o menos básicas que ha venido proclamando su propio partido. Y en el caso del gobierno central, pues estamos un poco en las mismas. Yo estoy completamente de acuerdo con Paloma, más allá de afinidades o discrepancias ideológicas, que el modelo de reparto de los menores no acompañados, que es una responsabilidad delicada del conjunto de la sociedad española y que además tienen las comunidades autónomas la competencia y por tanto son las que tienen que asumir esa responsabilidad delicada, se haga de espaldas a la inmensa mayoría de los gobiernos autonómicos y pactándolo con un partido que ya no recuerdo si es el tercero o el cuarto de una comunidad autónoma, pues realmente es algo difícilmente presentable, ¿no? No parece que sea la solución idónea. Luego ya podemos entrar en las cifras y los algoritmos y demás si queréis, pero ya de entrada ese proemio no augura nada bueno.
Paloma, en el caso de Valencia, ¿en qué posición deja de nuevo Mazón con su pacto con Vox a Alberto Núñez Feijóo? ¿Cómo explica el PP que en Valencia aplique políticas más radicales mientras Feijóo busca un perfil centrista?
Bueno, pues yo creo que sí que se visualiza una incoherencia evidente. Lo que pasa es que aquí hay muchos matices, Pilar. A ver, yo creo que Feijóo y Génova sí que querían sí o sí que la Comunidad Valenciana tuviera unos presupuestos, por razones obvias, porque es verdad que los medios de comunicación, como tenemos que hacer ayer, fuimos punto por punto y hablamos mucho de las exigencias de Vox, pero unos presupuestos en una comunidad autónoma o en el gobierno central son la arquitectura de todas las políticas públicas a lo largo de un año.
Y más y, después de lo que han pasado
y después allí. De la catástrofe que ocurrió el pasado octubre, es que la Comunidad Valenciana no podía permitirse no tener presupuestos. Esto es una realidad. Dicho esto, claro, nos encontramos con que Vox rompe los gobiernos con el PP hace poco más de un año, precisamente por el asunto de la inmigración, por cierto, después de que el PP se negara a no acoger a los menores migrantes que cada territorio debía asumir, pues por el reparto que se pacta con el gobierno. El año pasado sí fue posible un acuerdo, este año ya vemos que no. Y lo que pasa es que Vox está dispuesto efectivamente a forzar que el PP asuma ya no solo sus postulados, porque yo creo que la confianza que tiene Feijóo es que muchas de esas cosas que pide Vox en los presupuestos queden en papel mojado, porque muchas no tienen la competencia autonómica. Pero lo que hace el PP es asumir la retórica de Vox. Y yo creo que esto es importante, porque hace apenas un par de semanas, en esta misma tertulia, hablamos mucho de lo difícil que era de digerir para el Partido Socialista el acuerdo con Junts en materia migratoria, más allá de lo que haga al final o no la Generalitat, porque estás asumiendo un discurso que no solo es racista, sino que te está imponiendo Junts, pues esto es un poco parecido. Escuchar ayer al presidente de la Comunidad Valenciana párrafo por párrafo, frases y argumentario puro de Vox, destilando desde luego un tufo que para mí no representa en absoluto, o por lo menos no decía representar los valores del PP, pues es muy duro. Entonces creo que efectivamente, pues como estamos diciendo, el ser rehén de Vox te obliga y te fuerza a asumir, aunque no sean las políticas, ya veremos en qué queda, pero desde luego un discurso y una retórica que el PP, como partido de Estado y como un partido central, digamos, como debería ser también el PSOE, debería apestarle, lo digo con total claridad.
Vamos a recordar que hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la Ley de Extranjería para que las comunidades autónomas tengan obligación de acoger a los menores inmigrantes no acompañados, y ese reparto se realiza bajo el dictado de Junts, el partido de Carles Puigdemont, es decir, según los independentistas. Y leo la nota de Junts que nos ha llegado esta mañana. El reparto se realiza entre aquellas comunidades que hasta ahora no han acogido o han realizado un esfuerzo menor comparado con el que ha hecho, según ellos, Cataluña. Son 4.000 menores los que están en Canarias y que hay que repartir por la península porque en el archipiélago no tienen ya capacidad. Están saturados y ya no pueden atenderlos. Y según señala Junts, de todos ellos a Cataluña llegarán entre 20 y 30 y a Madrid más de 700. Fijaos que en la nota solo hablan de Cataluña y Madrid, no de otros lugares. Dicen que esa diferencia se da porque Cataluña históricamente ha acogido a muchos más inmigrantes que Madrid. Pero con los últimos datos que tenemos, vemos que la comunidad autónoma que más acoge, desde luego, es Canarias. Aquí, vamos, no hay lugar a dudas, con 5.500 menores no acompañados. La segunda es Cataluña, con 2.300, y le sigue Madrid con 1.000 menos. En última posición, ya vemos a la Rioja, Asturias y también Castilla-La Mancha. Es cierto que entre Cataluña y la Comunidad de Madrid hay una diferencia de 1.000, pero el porcentaje de menores sobre la población es prácticamente igual porque Cataluña tiene 1 millón de habitantes más que la Comunidad de Madrid. De hecho, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que llevará el pacto ante los tribunales y la Unión Europea porque dice que se está utilizando a los menores como herramienta política y que la política migratoria actual es perjudicial para España y también para Europa. Os pregunto, Lorenzo, ¿cómo justifica el PSOE este reparto de menores? ¿Es coherente con su discurso sobre solidaridad entre territorios? ¿Y cómo se ha hecho? ¿Siguiendo criterios equitativos o ha primado la negociación política?
De entrada, pareciera que hay una racionalidad en los criterios, ¿no? Pues al final se ha diseñado eso, lo que podríamos llamar un algoritmo, ¿no? En función de varias variables a las que se le dan unos pesos diversos, ¿no? Y digamos que cada una de ellas tiene una racionalidad detrás, no es que sea arbitraria. Lo que uno se puede cuestionar es si verdaderamente está aquilatada la ponderación de cada uno de estos factores y si están tenidas igualmente en cuenta las condiciones previas de partida. Hay algo que llama mucho la atención en el reparto del problema actual, que es la patata caliente, ¿no? Los 4.000 y pico que están en Canarias, que Canarias no puede absorber, pues la parte del León, más de la mitad, van a Andalucía, Madrid y Valencia. Qué casualidad si miramos el color político de esas tres comunidades autónomas, ¿no? Y las que aparecen de entrada como obligadas a asumir una carga menor son el País Vasco, Cataluña y Baleares, que también, pues qué casualidad, ¿no? Que el algoritmo de estos resultados. Yo recuerdo este libro estupendo de la matemática Cathy O'Neill, precisamente hablando de los algoritmos y de cómo los algoritmos se han introducido en la vida, y dice que la mejor manera de definir un algoritmo es como ideología incrustada en matemáticas. Al final siempre hay unas ideas, ¿no? Y volvemos a lo de antes, ¿no? No es fácil encontrar un criterio único, pero cuando se trata de algo tan serio, esas ideas contrarias deberían equilibrarse, ¿no? Debería encontrarse una cierta negociación entre las distintas formas de ver las cosas. El problema es un problema pesado para muchas administraciones, ¿eh? Y bueno, pues Andalucía no sé si tiene la capacidad de asumir. Es verdad que tiene mucha población, pero también no tiene unos recursos públicos per cápita comparables a las de otras comunidades que han salido bastante favorecidas en este reparto, con lo que todo es bastante discutible.
Una de las personas que mejor conoce la realidad de los menores migrantes en Canarias es Enrique Quintana, es el director territorial de la ONG Quórum Social 77 en Las Palmas. Enrique es testigo directo de las historias de estos niños y adolescentes que llegan a las islas en condiciones extremas, buscando siempre un futuro mejor. Como guardador real, que así se llaman, su labor es crucial. Se encarga de su protección y bienestar, aunque la tutela legal de estos menores recae en la administración autonómica. Estos centros de acogida se convierten en su hogar, en el hogar de todos estos chavales en Canarias, hasta que cumplen los 18 años. Allí intentan reconstruir su vida tras un viaje marcado por la incertidumbre, por el peligro y por la pérdida. Algunos llegan con apenas 4 años, aunque la mayoría tiene entre 8 y 17. Y proceden de diversos países, como Senegal, Gambia, Marruecos, Mali, Costa de Marfil o Somalia. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enrique, la redistribución de los menores entre comunidades autónomas ha sido una demanda histórica de Canarias. ¿Cómo valoras esta medida, este acuerdo que se ha firmado hoy en el Consejo de Ministros?
Yo considero, bueno, yo creo que la realidad apremia y es algo totalmente inevitable para poder seguir atendiendo a estos menores las condiciones que merecen. Es decir, en el espacio que tenemos geográfico en Canarias, atender entre 5.500 y 6.000 menores migrantes solamente, en dispositivos de emergencia, pues apremia pues poder de alguna forma distribuirlo y así dotar a estos dispositivos de emergencia de más plazas por los que pudieran llegar.
Chavales que llegan allí a las Islas Canarias, que actualmente acoge a cerca de 6.000, decíamos que la situación es de absoluta saturación. Enrique, ¿en qué condiciones llegan todos estos chavales? Porque algunos han hecho un viaje muy duro y en muchos casos extremo, muy peligroso.
Sí, de hecho, cuando lo acogemos, lo primero que hacemos es la atención sanitaria, precisamente por afecciones relacionadas con lo que es la ruta migratoria y lo que es la travesía. Llega en bastante mal estado, sobre todo con quemaduras y mal de la patera y algunas afecciones de tipo respiratorio también.
Desde el momento en el que desembarcan allí en Canarias, vosotros os encargáis de ellos hasta que llegan a un centro de acogida. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuáles son los primeros pasos que sigue un menor migrante no acompañado?
Bueno, nosotros nos dedicamos primero que nada a lo que es la atención sanitaria, el cumplimiento de los protocolos sanitarios que tenemos para los menores migrantes. Luego también le damos formación, lo implantamos el programa de integración lingüística, nos dedicamos también a lo que es la regularización administrativa de los chicos y, muy importante, la atención psicológica que reciben también a la llegada, siempre por el estrés postraumático o el duelo que presenta por la separación.
Enrique, y decíamos que la mayoría cumplirá los 18 años en un centro de acogida en Canarias porque su traslado a la península hasta ahora ha sido mínimo. ¿Cómo es su vida diaria dentro del centro? ¿Qué hacen allí? ¿Aprenden el idioma? ¿Estudian?
Sí, se podemos dividir como en bloques. Las mañanas están orientadas a lo que son los recursos formativos o la formación profesional. Las tardes sí le damos lo que es el programa de integración lingüística, refuerzo escolar, el desarrollo físico-deportivo, algunos talleres también del ámbito social y algunos también talleres transversales orientados a lo que es el perfil de migración, como el taller de trata, el taller sobre protección internacional y demás. Luego tenemos también los fines de semana para el ocio dirigido, con actividades que proponemos, y también disfrutan de espacios de autonomía.
Y la adaptación, ¿cómo es? Me imagino que no tiene que ser sencilla, ¿no?, teniendo en cuenta las diferencias culturales y la dureza también de sus experiencias.
Sí, no, en principio parecería que es bastante, bastante difícil, pero transcurrido un tiempo prudencial desde que llega, yo creo que son bastante permeables y la integración se está dando bastante bien.
Y dentro de los centros, Enrique, ¿cómo es la convivencia entre los menores? ¿Se integran bien entre ellos o hay conflictos?
Ah, no, sí, es muy buena la integración. Tenemos menos, los menores están llegando, podemos decir que son, en su inmensa mayoría, presentan muy buen perfil.
Enrique,
si no lo presentaran, sería imposible.
Sí, te iba a preguntar cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta el sistema de acogida ahora mismo en Canarias.
Ahora mismo la principal dificultad es el número y el número de plazas de las que disponemos. Y luego dotarlo de todos los recursos que necesitamos. Sí, es verdad que se han hecho refuerzos a nivel sanitario, a nivel formativo y demás, pero sí tenemos esto, es que todo se colapsa, la regularización de los menores se colapsa, los recursos formativos se colapsan por el número de menores que tenemos. Y esa, la necesidad y la mayor dificultad es poder disponer de esas plazas para poder atender los que están llegando.
Porque siguen llegando, efectivamente. Y cuando cumplen, sí, claro, los 18 años, ¿qué ocurre con ellos? ¿Qué opciones tienen y cómo se les prepara para su transición a la vida adulta?
Nosotros disponemos en los centros de unos talleres que son de preparación a la vida adulta. Vale, esto si acaso no es lo más importante. Cuando llegan, esto es como una carrera contrarreloj, pues para dotarlos de formación y regularización administrativa y luego ver la red social de que disponen. La idea es que salgan a los 18 años con el permiso de residencia de trabajo, con empleo, y que después eso permita lo que es la independencia y la autonomía de los chicos una vez cumplida la mayoría de edad.
Enrique Quintana, director territorial de la ONG Quórum Social 77 en Las Palmas. Enrique, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Bueno, pues esta es la realidad que nos trasladaba Enrique, que conoce muy bien cómo se trabaja con todos los menores no acompañados que llegan a las Islas Canarias, donde, como nos han estado contando, es que están completamente desbordados, es que no cabe nadie más. Allí es que es una cuestión de solidaridad, ¿no? Es que lo estaban pidiendo a gritos el presidente canario, viniendo cada dos por tres a la península, reuniéndose con los partidos, con el gobierno, diciendo es que es una cuestión de solidaridad el reparto de los migrantes al resto de España.
Y la cara que se les tiene que quedar, esta gente que precisamente no solo es que esté sobre el terreno, sino que trabaja día a día y que afronta toda esta situación, pues estos líos políticos y esta especie de no, pero tú, pero yo no acojo, pero tú sí. Es que claro, es impresionante. Y luego, claro, Pilar, hablamos mucho de solidaridad y a veces es que parece que hay que recordar que Canarias es España. O sea, es que el problema de Canarias es de toda España. Y digo más, es de toda Europa porque es la frontera sur de todo el continente. Y me ha hecho gracia que efectivamente hoy cuando estaban el gobierno y estábamos con el asunto del reparto y de la distribución de estos menores, se hablaba de todas las comunidades autónomas menos Canarias, que decías tú al inicio. Bueno, ya que nos ponemos la primera comunidad que efectivamente está colapsada desde hace más de un año. O sea, yo quiero recordar que estas negociaciones las tenemos desde antes del verano pasado en una situación de absoluto colapso y de un problema de verdad para las islas, para todo el archipiélago. Y la incapacidad política, yo creo que es en este caso cuando realmente hace mella. O sea, yo creo que tenemos un problema de primer orden encima de la mesa. Y la triste pena, efectivamente, es, y hablábamos antes de los criterios, de ese borrador del decreto que se ha filtrado. Por cierto, que hay comunidades autónomas con las que yo he hablado a lo largo de la mañana y han conseguido acceder al documento, pero ellos no tienen el documento formalmente del Ministerio de Infancia, donde están los criterios y efectivamente hay por población, por Producto Interior Bruto, distintos criterios a tener en cuenta y las sensaciones que el gobierno también les está dando un peso distinto para llegar a la conclusión que quiera. Y la gran pregunta es, si no hubiera tenido que negociar con Junts, ¿este habría sido el reparto entre comunidades? Pues a mí me da mucha pena pensar que no.
Y una consideración adicional, si me permitís. Realmente, ante esto, que es un problema de solidaridad entre todos los españoles, la mejor solución es aquella que se ha pactado con uno de los partidos que existen en España, que declara manifiestamente un día sí y otro también, que le importa un bledo, claro, lo que pase fuera de sus límites territoriales.
Bueno, pues sí, esa es otra de las preguntas, ¿no? Otro de los puntos de vista sobre este tema, además, tan delicado, del que seguro que vamos a seguir hablando más adelante. Bueno, vamos con otro asunto, porque el 11 de abril, que es el Viernes de Dolores, arranca la Semana Santa y es también la fecha tope que ha puesto la Comisión Europea a España para que decida si sube el impuesto al diésel o no. Afecta a nuestro bolsillo, al bolsillo de todos los que tenéis un vehículo diésel, porque se va a traducir en 10 céntimos más por litro. Muchos ya se han referido a esto como el dieselazo. Y a esto no le pilla de nuevas al gobierno. La medida venía incluida en un texto enviado a Bruselas en 2022 en la negociación comunitaria de los fondos de ayuda a la recuperación tras el COVID. Y el caso es que ese día, el próximo 11 de abril, termina la prórroga que pidió el gobierno a Bruselas. Enseguida vamos a explicar qué está en juego, qué puede pasar, pero antes quiero hacer cálculos con los afectados. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, ¿dónde estás y con quién estás, Íñigo?
Pues mira, estoy en el centro de Madrid, que sabes tú bien que no deja de llover aquí. Estoy en una gasolinera y, mira, información de servicio, y la gasolina está a 1,6 y el diésel, que es lo que nos ocupa ahora mismo, a 1,5. Y en esta gasolinera en la que estoy ahora mismo solo hay una furgoneta, a ver si tenemos suerte, espero que la tengamos y que sea diésel. Disculpe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo se llama?
Me llamo Gonzalo.
Gonzalo, este monstruo, esta furgoneta que tiene usted aquí, ¿es diésel?
Sí, es diésel.
Perfecto. Oye, ¿le puedo hacer una entrevistilla? Pero me siento ahí, es que... ¿Me deja entrar? Vale, es que está lloviendo aquí, que no deja llover aquí en Madrid. A ver, vamos a preguntarle a Gonzalo si sabe esto del impuestazo, el dieselazo que has dicho, Pilar. ¿Qué tal, Gonzalo? Aquí dentro. Se está mucho mejor aquí dentro, ¿eh?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros?
Ponte estos auriculares y así te escuchan ahí en la radio. Bueno, ¿tú sabías esto del dieselazo?
No,
que te va a costar,
no.
Bueno, si se llega a probar, 10 céntimos más el litro.
No tenía ni idea.
Bueno, vamos a hacer cálculos. ¿Cuánto cabe aquí en esta furgoneta?
Aquí un depósito más o menos 60 litros.
60 litros.
Sí.
Hoy he dicho que cuesta 1,50, así que hoy te costaría 90 euros. Pero si hacemos el cálculo, 1,50 cuesta hoy, más 10 céntimos por litro sería 1,60. con el dieselazo, 96 euros, 6 euros de más por depósito.
Bueno, que 6 euros, dices, bueno, 6 euros como no es nada, pero claro, haces el cómputo anual y al final es una pasta, porque yo tengo 3 furgonetas, no tengo solo esta.
¿Cuánto consume esto?
Esto consume más o menos unos 11 litros, depende de...
¿Cada 100 kilómetros?
Sí, sí.
¿Y cuántos kilómetros dirías que haces al mes?
5.000 por furgoneta, más o menos.
Vale, a ver... Yo no soy capaz de calcular esto, Pilar, pero tú y yo somos unos expertos en el ChatGPT.
A mí no me dejes
hacer
cálculo, Palomar. Tú te has metido en el lío,
tranquila,
calcula
que vamos
tú,
a, Vamos a tirar de inteligencia artificial. A ver si lo hacéis,
hombre,
más rápido vosotros que yo. Si tengo una furgoneta que consume 11 litros cada 100 kilómetros y caben 60 litros, me has dicho, ¿no?
Sí.
60 litros en el depósito, ¿cuánto gasto al mes si el diésel está a 1,50 y suelo recorrer 5.000 kilómetros al mes? ¿Alguien?
No,
nadie,
ChatGPT,
¿no?
Tira de ChatGPT.
No, 825 euros. ¿825 euros te cuadra? ¿Es lo que,
bueno,
te cuesta ahora?
¿Lo pone en ChatGPT? Si lo pone, no, bueno, sí, me cuadra.
Vale.
Sí, sí.
Vale. Y si el diésel cuesta 10 céntimos más caro el litro, ¿cuánto te cuesta el mes? Me sale...
Pues un pico más,
a ver,
¿eh?
A ver, 880 euros. 60 euros.
60 euros, casi
60 euros de
más.
¿Qué te parece?
Esto es al mes.
Al mes, 60 euros
claro,
más.
Es que al año pues son 700... 720, ¿no?
Pues espérate.
Son 60, sí. Son
60
son 120,
por 12,
sí.
720 euros al año, de más.
Pues por 3 furgonetas, imagínate. O sea, es que podría estar pagando casi la letra de la furgoneta sobradamente con la subida que me van a...
¿Tres furgonetas tienes?
Sí, sí.
2.160 euros vas a pagar al año,
claro, pues
de más.
Es una alegría. O sea, me parece...
Le
no
acabas
sé,
de dar
que...
la tarde, Íñigo.
Sí.
El hombre que
sí,
estaba
es
tan
que...
tranquilo. Sí,
te va a echar.
Pero es que encima el diésel ya está caro. O sea, es que no es que esté barato el diésel, sino que está caro ya. Ese es el problema.
Qué barbaridad.
Es una subida frente a un producto que lo compras caro ya.
2.000 euros, Pilar, 2.000 euros y tienes más
claro,
vehículos diésel.
Claro, mi mujer y yo tenemos un coche cada uno, utilitarios, que son diésel, pues que es un gasto más.
Porque, contalo, ¿tú a qué te dedicas?
Yo me dedico a la producción de eventos.
O sea, sumando los vehículos que tienes con tus empresas más los familiares, sumas 5 vehículos diésel.
Sí.
Ponte que las 3 furgonetas nos cuestan 2.000 euros más al año, los 2 coches 1.000 euros más.
Sí.
3.000 euros al año te puedes, claro, dejar si se aprueba este dieselazo.
Sí. Eso, pues me parece fatal, me parece horrible, porque es que ese dinero lo puedes destinar en muchas cosas más útiles en un hogar. El ahorro, o yo qué sé, cualquier cosa, que no sea gastártelo en gasolina.
Madre mía.
Bueno, pues lo que te decía, Íñigo, que le acabas de dar a este hombre la tarde entre la lluvia y lo que le acabas de contar, mal martes, ¿eh? Mal martes.
Lo siento, Gonzalo.
Bueno, voy a echar gasolina, que estoy en la gasolinera.
Sí,
pero,
sí,
oye,
tú
gracias.
Hasta el próximo 11 de abril llena el depósito todo lo que pueda. Sobre todo, si se aprueba esto antes del 11 de abril, vamos, llénalo y casi si tienes en casa un poquito más, mejor, porque te vas a ahorrar una pasta. Gracias, Gonzalo.
Vale.
Que vaya
buena
bien
tarde.
La tarde.
Igualmente,
gracias, Íñigo Palomar, también a ti.
Hasta luego, repartiendo buenas noticias, Pilar.
Sí,
hasta
como
luego.
Tiene que ser. Bueno, esto es lo que puede pasar a partir del próximo 11 de abril. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y todo porque Bruselas nos exige reformas en el ámbito de la fiscalidad medioambiental.
Bueno, de la fiscalidad medioambiental, de las empresas, del patrimonio, de la salud, es decir, un montón de reformas, de modo que seamos capaces de aumentar por lo menos un 0,3% nuestro PIB con esos ingresos extras. ¿Esto cuánto es, Pilar? 4.500 millones de euros más. Tenemos ahí todavía...
Porque todos me preguntáis a mí esta tarde.
No, solo te menciono, que sepas. Porque sabemos que te encantan las cifras.
Las cifras y las matemáticas.
Y que tienes ahí la calculadora puesta.
Me estáis poniendo a prueba en esta tarde de martes.
Bueno, total, entonces que España puso sobre la mesa de Bruselas 84 hitos, le llamo hitos y objetivos, que prometimos cumplir para el desembolso del quinto pago de los fondos europeos. Esto eran 23.900 millones de euros, 8.000 millones en subvenciones, 15.900 millones en créditos. ¿Y nosotros qué incluimos ahí? Pues esos 10 céntimos del impuesto al diésel, ¿no? Para equipararlo al impuesto que pagamos por la gasolina. Es decir, 30 céntimos es lo que pagamos ahora por cada litro de diésel en impuestos, serían 40 céntimos, ¿vale? Igual que la gasolina. ¿Podíamos haber puesto otra cosa? Sí. ¿Podíamos habernos comprometido con Bruselas a decir, bueno, pues en lugar de subir 10, vamos a subir 5 y ya estaríamos aumentando esa fiscalidad medioambiental? Sí, pero no hicimos eso. Nosotros fuimos a máximos, entonces dijimos que íbamos a subir 10 céntimos. ¿Qué pasó? Que los socios de gobierno de Sánchez dijeron que nanainas, que no, que ni de broma. Esto decayó en el Congreso y ahora, pues claro, se nos vencía el plazo en 3 días... y han pedido pues que se nos prorrogue y tenemos hasta esa fecha que tú has
hasta
dicho,
el 11 de abril.
Hasta el 11 de abril.
El 11 de abril, vamos a ver qué pasa, si se pone ese impuesto o no. Y si no lo aplicamos, ¿qué puede pasar, Victoria?
Bueno, a ver, si no lo aplicamos, no quiere decir que nos vayan a retirar todos esos fondos, ¿no? Esos 23.900 millones, no. El impuesto no condiciona la llegada de todo el conjunto, pero sí que recibiríamos a lo mejor solo una parte, ¿no? Lo que considere la Comisión Europea. Dicho lo cual, pues ¿hacia dónde vamos? Paloma sabrá mejor, casi que hacia la vía del decreto ley, para ver si cumplimos plazos.
Porque, Paloma, no está claro lo que pueda pasar, ¿no? El caso es que la medida solo la apoyará Podemos y se saca adelante también un gravamen permanente sobre las compañías energéticas. Y esto por ahora ha decaído en el Congreso por el rechazo de Junts y PNV.
Claro, es el problema. Es que el Gobierno ha hecho un paquete fiscal en el que tiene que poner de acuerdo a todos sus socios con medidas que claramente son líneas rojas para algunos. Y efectivamente, recordemos que fue una derrota parlamentaria muy importante a finales del año pasado. Y por ahora Podemos lo que está diciendo es que si se aprueba ese Real Decreto Ley, que parece la vía, porque si no es muy difícil que se pueda aprobar antes, si no hay impuesto a las energéticas, que efectivamente PNV y Junts sigue diciendo que no, no lo apoyará. Por lo tanto, se avecinan problemas una vez más para el Gobierno.
Bueno, pues de nuevo, esto, bueno, cada negociación es así.
Es
un
así,
dolor, ¿eh?
Nuestro día a día.
Es un dolor. Lorenzo, esto a ti no te afecta porque sabemos que tiras de coche eléctrico.
Pero tengo un diésel.
Ah, así que
sí, tengo un diésel de apoyo, así que soy un damnificado, ¿no? La verdad es que, bueno, el gobierno tiene una gran...
¿Cuántas víctimas aquí?
El gobierno tiene una gran dificultad porque, claro, para sacar adelante el impuesto por decreto ley, pues necesitaría también sacar el energético y otra vez vuelve a tropezar con intereses particulares, ¿no? Asociados a fuerzas donde las empresas energéticas tienen, de regiones o de lugares, parte del territorio español, donde las empresas energéticas tienen un peso importante, ¿no? Con lo que será muy improbable que lo saque. Pero fíjate, yo por mirarle un poco el lado bueno, ¿no? Ya que todo parece tan tenebroso, en estos momentos están hablando Donald y Vladimir, y si llegan a algo bueno, pues habrá un acuerdo y el petróleo ruso y el gasoil ruso inundará el mercado y a lo mejor baja el precio y logramos compensar este quebranto.
Oye, qué optimista, ¿eh? Qué optimista y qué confiado te veo, efectivamente, de esa reunión que están manteniendo, esa conversación telefónica que están teniendo Donald Trump y Vladimir Putin, y de la que vamos a hablar también aquí en la tarde dentro de un ratito. Lorenzo Silva, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y lo mismo, Paloma Esteban, gracias.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Victoria, que te emplazamos para que antes del 11 de abril nos cuentes qué pasa con el impuesto este, con el dieselazo.
No sé si nos vamos a librar.
Para ir echando gasolina, ya sabes.
Sí,
bueno,
sí.
Gasoil en este caso.
Gasoil.
Gracias, Victoria.
A vosotros.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, hola. ¿Terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro? Pues di adiós y vete a la Mutua porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y entre las muchas cosas que vamos a abordar hoy en la tarde de COPE está también la de los sueños. Vamos a hablar de sueños, de la importancia que tienen. No tanto del significado de los sueños, pero sí de la forma en la que sueñas y sobre todo si recuerdas, te levantas y dices, ay, me acuerdo perfectamente lo que he soñado esta noche. Bueno, ¿cuál es el sueño, en tu caso, más recurrente, más raro, más surrealista o más curioso que has tenido? ¿Alguna pesadilla también? ¿Algún sueño premonitorio? ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Pilar, hay sueños que son muy habituales y que nos traen de cabeza.
Pues el sueño recurrente que yo tengo a menudo es que me da por soñar que estoy paseando por la calle. Ya me doy cuenta que voy desnudo y digo, ¿otra vez estás desnudo? Y dije, yo mismo dentro del sueño me doy cuenta y digo, ¿otra vez? Entonces
¿otra
voy caminando
vez?
Por la calle, me tengo que tapar con los coches, me meto en un portal, sigo caminando, tengo que coger una bolsa de plástico que me encuentro por la calle y voy caminando, que no sé dónde camino, y así paso un mal rato que vamos. Así me pasa eso cada X tiempo.
Por eso él mismo se dice, otra vez desnudo, recurrentes.
Oye, pero estos sueños recurrentes que tenemos todos, ¿no? Pues esto de ir desnudo, lo que comentábamos antes, que te queda una asignatura para aprobar un curso, para aprobar la carrera, y dices, pero bueno, si es que yo saqué la carrera hace 20 años, ¿por qué sigo soñando esto? O que llegas tarde a una cita importante. ¿Sabes lo que me pasaba a mí cuando estaba en el telediario?
¿Qué te pasaba?
Soñaba que sonaba la música del telediario y yo no había llegado todavía al plató.
Es más,
estaba bajando las escaleras y me encontraba la puerta cerrada y no podía pasar, y el agobio de, ¡ay! que, llamando a la puerta, que tengo que contar las noticias, que soy yo la del telediario. Bueno, pues esto pasa, ¿no? Que llegamos tarde o que nos olvidamos de una cita importante. ¿Qué significado tendrá?
Pues no lo sé. Yo por lo que sé de estos sueños recurrentes es que son conflictos no resueltos. Igual en este caso es porque tienes que ir menos apurada de tiempo.
Sí,
digo yo, ¿eh?
Pues aquí bajamos muchas veces también las escaleras de 3 en 3, ¿eh?
Vas a empezar a soñar.
A ya. Soñar con la radio.
Exactamente,
también.
Exactamente, en cuestión de nada. Bueno, pues hablamos de este tipo de sueños raros, surrealistas, en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. En la radio. En la radio.
Porque la borrasca está dejando agua y va a seguir dejando agua durante prácticamente toda esta semana.
Todo pasa en COPE. Todo pasa en
COPE. Desbordamiento de ríos Guadalhorce y Campanilla, que este último ha llegado a superar los 4 metros de altura.
Empezó el sábado por la mañana a salirse el agua por una parte del aliviadero de la presa y ya empezamos a asustarnos.
Vamos a estar atentos a toda la información que nos llegue desde allí.
El casco urbano del municipio de Águilas está inundado. Todo esto acarrea también importantes problemas en nuestras carreteras.
Este fenómeno es el que está provocando aquí en España la llegada de un nuevo tren de borrascas.
Suspendido de nuevo el tráfico ferroviario entre Sevilla y Huelva por la acumulación de agua en la vía.
En la radio, todo pasa en COPE.
Sigue la información en directo también en cope.es.
Martina, solo recordarte que puedes hacer cualquier gestión por la app y también contactarme por allí, ¿vale? Por cierto, dentro de poco la niña cumple un año, ¿no? ¿Se lleva bien con el perrito? Un abrazo.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Imagina todo lo que podríais volver a hacer si tu familiar volviese a oír bien. Por eso, durante el mes de la audición, GAES tiene una promoción especial. Seguro todo incluido sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937-4915.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real!
¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ayer celebramos a lo grande el Día del Cómic, recordando los grandes libros que han cambiado nuestra infancia y adolescencia. Esto ha picado la curiosidad de Jimeno y nos acaba de confirmar en exclusiva que el primer superhéroe de la historia tiene casi 90 años y se llama The Phantom, el hombre enmascarado. Él quería que con esta noticia le dieran un Pulitzer, pero de momento lo único que ha dado es pena. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Pues lloviendo un día más.
Sí, ¿eh? Sí.
Qué buen
sí.
tiempo tenemos. Ay, ¿cómo te verdad. Gusta a ti este
qué
clima,
horror,
este
verdad,
tiempo?
No puedo más, por favor. Es terrible. Vaya exclusiva os he dado, ¿eh?
Hombre.
Un equipo de investigación ¿sí? que he tenido ahí, he cogido en Google y he dicho, primer superhéroe de la historia.
De la historia, casi 90 años.
Y me ha salido eso, ¿eh?
¿Y llevaba capa este hombre o no?
Llevaba un traje morado, una máscara.
De Phantom.
El enmascarado, ¿sabes?
Sí, no se rompieron mucho la cabeza.
Ahí está. Y yo he venido aquí a criticar a los superhéroes.
¿Por qué?
Se supone que son ejemplo de una sociedad, de los niños... Los niños tenemos que mirarnos en... Tenemos, ¿eh?
Mirarnos ya lo he pillado. En la estos... primera persona plural, sí.
Y luego son una caca de la vaca. Sí, sí. Os he traído a los peores. Hoy vengo a de criticar, no puedo más. Será la lluvia. Superhéroes que no soporto. Y voy a empezar por Thor. Se supone que Thor es un ser de otro planeta y como característica hiper rara extraterrestre es un hombre con forma de hombre... ¡Con un martillo!
¡Wow!
¡Qué pedazo de marciano eres, Thor, eh! Aquí no, es que de verdad, o sea, me enfadan estas cosas. Porque ¿y Lobezno?
Pues Lobezno, ¿dónde te metas?
A ver,
Lobezno. Que me gusta mucho. Bueno,
a ti
no,
lo que te gusta es el actor.
Hombre,
claro.
Ah,
amiga. Lobezno, afeítate las patillas y el pecho, que en vez de un superhéroe pareces de los marismeños. Y va, vale. Tienes unas cuchillas en las manos, pero Eduardo Manos Tijeras también las tenía y no iba por ahí cabreado. Era todo dulzura. Era un bollito. Spider-Man, tercer superhéroe que no soporto. Te lo voy a decir muy claramente. Molas mucho más que los anteriores, pero estás dejando hechos unos zorros toda la ciudad con tanta telaraña. Y luego no lo vas a limpiar tú. ¿A que eso en tu casa no lo haces?
Ay, esas telarañas que a veces cuelgan ahí en una esquinita. Igual es que ha estado este hombre. No, Spider-Man. ¿Tú dices Spider-Man o Spider-Man?
Yo digo Spider-Man. Y
sí,
a mí
también.
La gente que dice Spider-Man se me encogen un poquillo los dedillos de los pies. Sí.
Así las uñas se te ponen
sí,
en plangarda.
Sí, es un poquito de decir, ¿qué te pasa? Pero ya sabes que en España los que hablan bien el inglés, pues nos reímos de ellos.
Encima que lo hablan bien.
Encima, es que...
Nos reímos de ellos, somos así.
¿Y qué me dice de Superman? Mira, no queremos... entrar en el tema fácil de los calzoncillos por fuera, pero mira, que se mire lo del disfraz. Porque es que con unas gafas se crea que entra en el anonimato. Dice, no eres Superman, que eres Clark Kent, que llevas gafas, no te ha pillado nadie. Y o sea, ¿con quién se cree eso?
Y además, ¿quién se cree que un periodista puede ser un superhéroe? ¿Dónde se ha visto eso
alguna vez? ¿Dónde se ha visto
eso, por
favor?
¿Dónde se ha visto?
Como mucho, a algún periodista de guerra, pero en línea general es los que somos
un
aquí
Arturo
de...
Pérez Reverte,
eso.
Algo así.
Los que somos de interior...
que va, superhéroe, nada, no es creíble.
Y lo de cambiarse en una cabina de teléfono,
nadie te ve, ¿no?
No hay
si ya no hay cabinas de teléfono,
además eso. Bueno, no sé si se lo han comentado a Superman, pero en las cabinas de teléfono los cristales son transparentes. Digo, por si ya coge carrerilla y empieza a hacer otras cosas en las cabinas de teléfono, que se dé cuenta de que se le ve y por
pero
favor...
Pero tú has visto que daba unas vueltas así dentro de la cabina,
o sea,
y salía ya cambiado.
Para llamar más la atención,
claro,
encima. O sea,
sí, pero es imposible, porque en una cabina no cabe si no puedes girarte de esa manera.
La discreción, o sea, tiene menos discreción que el caso Koldo, Superman. Y por cierto, que se quite el caracolillo de la frente, que es que parece Estrellita Castro, no me digas que superhéroe es ese. Batman, no puedo contigo, a las claras, te lo digo de persona a persona. Lo único que tiene Batman es dinero. Dinero y un becario que se llama Robin. Que bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero es lo único que tiene. Y por favor.
Y un cochazo.
Y a Alfred, el mayordomo. Que le dé unos días libres a Alfred, que salga de la cueva, que está más blanco que Iniesta con gastroenteritis, que no ha visto la luz, el pobre Alfred. A ver, el increíble Hulk. Otro. Hay que decirle al increíble Hulk que se dé cuenta de que tiene unos prontos complicados. Que se compre dos juegos de ropa, porque cada vez que se enfada, lo rompe. Claro, que se compre uno para cuando se cabrea y otro, vamos, si pilla a mi madre, poniéndole rodilleras todo el día al Hulk. ¡Otra vez que se ha enfadado! ¡Otra vez con las venas hinchadas! Y es que no doy pa' parches. Y voy a terminar criticando al superhéroe patrio. Le tenemos mucho cariño, pero...
¿Cuál es ese?
Super López, por favor. Hay que decirle a Super López que, vale, que eres español, que nos haces mucha gracia, pero vete al gimnasio. O sea, por favor, que es que no pareces un superhéroe, que es que pareces Antonio Alcántara. Cuéntame. Así no da miedo a nadie.
Claro, después de la lista que has hecho, Thor, Lobezno, Spiderman, Superman, Batman, el increíble Hulk y viene Super López. Pues hombre, la comparación no es la misma.
Mentiras todos. No me creo ninguno. Ya está. Ya me acabo.
Tú
ya.
Lo de Marvel no lo has trabajado mucho. No
Para
te va
nada,
mucho, ¿no?
Nada. No me gusta, en serio. No me gusta nada.
A mí tampoco. O sea, he de decirlo.
Si acaso el primer Superman.
¿El primero?
El primero. Pero yo creo... Ay, sí, me gustaba mucho una serie de dibujos que había de Batman y Robin.
Sí.
Pero que eran malísimos. Que se pegaban puñetazos y salían dibujitos que hacía... Spawns.
¿Por qué no una mezcla de dibujo animado y cómic?
No, en la tele. O sea, una serie de dibujos animados que era tan cutre, era cutre, que tenía... Batman y Robin llevaban un pijama. O sea, eran pijama. O sea, ni un músculo así marcado, absolutamente nada. Y en la serie hacían como que pegaban un puñetazo...
Y ponía spam.
Es one spam. Y es que era terrorífico. Y cuando se salvaban de alguna... Decían expresiones como ¡benditas matemáticas! Estas cosas se decían.
Qué grandes expresiones.
Uf, ¡qué horror!
Caracoles. Y esas cosas. Esas cosas.
¡Eureka! ¡Cáspita!
Bueno, pues los superhéroes que no soporta a nuestro Jimeno, un héroe sin capa que nos trae todos los días aquí en la tarde de COPE, su ranking.
Gracias, Superwoman.
Gracias a ti por ser Superwoman. ¡Hasta mañana, Jimeno! Ay, esos sueños recurrentes que tenemos todos y que soñamos de vez en cuando y que nos crean a veces angustia, ¿eh? Bueno, hoy te estamos preguntando por eso. ¿Cuál es el sueño que se te repite, el más recurrente, el más raro, el más surrealista también o curioso que tienes o que has tenido? ¿Alguna pesadilla quizá? ¿Algún sueño también premonitorio? ¿Caídas al vacío de esas que te da un vuelco el corazón, ¿eh? Y que te mueves hasta en la cama, persecuciones varias, exámenes difíciles? Son las preguntas que os estamos haciendo. Sí. El tema que vamos a abordar y que estamos abordando con vosotros, con los oyentes de la tarde. Los sueños, Rosa.
Y tener el mismo sueño una y otra vez es un fenómeno bien conocido. Fíjate, casi 2/3 de la población dice tener sueños recurrentes y ser perseguido es uno de los más habituales.
Hola, gente. Pues sí, mira, ahora me habéis recordado un sueño que tenía prácticamente cada noche a lo largo de muchos años cuando era adolescente. Y era un sueño por el que tenía que escapar, y no me preguntéis de quién, pero la única escapatoria posible desde mi casa para volver a mi casa sin ser vista era por los tejados, con lo cual tenía que trepar y saltar de tejado en tejado viendo como un grupo de personas me perseguía e intentar despistarlos, pero siempre por los tejados. Tremendo, además qué estrés para tener que saltar, bueno, porque se suponía que en esa época era joven, pero vamos. Buena tarde, gente.
Oye, saludo. Que yo he soñado eso también.
¿Por los tejados
por
también?
Por los tejados también, sí.
Escapando. ¿No te han pillado?
No, pero es una angustia. Te levantas sudando del esfuerzo.
Claro, es que posiblemente en ese momento en el que te van a pillar es justo cuando te despiertas, que es el momento ya en el que ya no
puedes
más.
Pero es curioso cómo hay temáticas que se van repitiendo entre todos nosotros. Eso, el examen que no aprobamos, los sueños, la persecución por
la
los
persecución.
Tejados.
Qué necesidad, vaya película que nos montamos.
Persecución también, que te persiguen toros. ¿Esto no lo habéis soñado alguna
también,
vez?
También.
¿Lo ves?
Y luego también, Pilar, bueno, hay otros más placenteros en los que vives cosas que en la vida real, claro, que gracias a Dios que se ve imposible, porque si no, imagínate.
Hola, buenas tardes, gente. Pues miren, yo el sueño más extraño, además parecía casi real, es que me tumbé en la cama y al rato empecé a salir del cuerpo, traspasé el tejado, subí para arriba y vi prácticamente a la altura de ver la curvatura de la Tierra, pero como si fuese exactamente real. Y luego, para abajo otra vez.
Pues como no sé, calleja. Si
3, 4, 5 segundos o 8, pero me acuerdo perfectamente. Venga, un saludo, gente, buenas tardes.
Lo mismo que Calleja el otro día con la nave espacial, que subió y bajó en 11 minutos, pues este oyente en su sueño.
Y sin pasarlo mal, ¿ves?
Y sin pasarlo mal y sin que le costase una pasta.
Y sin el estrés de Calleja. Este sí que se ha hecho un Calleja en toda regla, pero en sueños. ¿Qué necesidad hay de salir para arriba y ver la curvatura de la Tierra y volver a bajar? Yo es que no sé, qué estrés, qué sueños. Yo no sé cómo descansamos, también te digo, ¿eh? Porque vaya noches agitadas con tanta cosa. A ver, soñar con sitios en los que nunca has estado también es una cosa bastante recurrente.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, sueño raro no, pero lo que sí he soñado muchas veces, yo creo que muchos oyentes de la gente de la tarde, que le habrá pasado lo mismo. Soñar y después ir a sitios o ir a lugares o situaciones que tú dices, yo he estado aquí antes. Yo he entrado en algún restaurante, me preguntaron dónde estaba el servicio, sin pensármelo, les dije, sí, al fondo a la derecha, bajando unas escaleras, el de la derecha es el de los hombres. Nada, aquí andamos en barquillo por Málaga. Un abrazo a todos.
En barquillo. Ay, pobrecitos los de Málaga y buena parte de Andalucía. Desde vamos. Las lluvias que están teniendo, bueno, como en Madrid y en otros muchos sitios.
Qué drama.
Que sí es verdad, esto también pasa, ¿eh? Lo de tener, llegar a sitios y decir, yo he estado en este sitio. Okay. En sueños o
claro.
Lo conozco de algo.
O incluso situaciones que dices, esto ya lo he vivido yo también, ¿eh? Que esto pasa. Bueno, lo de Mariano de Barcelona podría ser peor.
Hola gente, ¿qué tal? Bueno, pues yo un sueño o pesadilla, según se vea, bastante recurrente, es que llego al trabajo y bueno, tengo una reunión inminente con mi equipo y con gente de Europa, una conferencia telefónica, y de repente alguien me dice, pero si tú ya no trabajas aquí. Digo, ah, es verdad que estoy jubilado, os lo aseguro. O sea, digo, esa es la cuestión. He soñado varias veces y soñaré que voy al trabajo, que tengo un estrés tremendo, unas reuniones, un tal, y alguien me dice, oye, pero ¿qué haces aquí? Venga, saludos,
bueno,
adiós.
Que tiene ya de jubilarse, ¿eh?
Completamente. Bueno, mensajes bueno. En el 607-150602.
Te escuchamos. Vamos con las noticias. Enseguida, economía de bolsillo.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Llega la mejor oferta Carrefour para regalar por el Día del Padre, con un 30% de descuento en toda la ropa y pijamas de hombre. Y además, un 20% de descuento en todos los vinos y espumosos. Descuentos en cupón canjeable. Hasta el 19 de marzo solo en hipermercados y bodega online. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Con Endesa tendrás el doble de ahorro, porque si contratas la luz, te llevas un mes de consumo de luz gratis. Y si también te traes el gas, dos meses de consumo de luz gratis. Doble ahorro, doble tranquilidad. Consulta condiciones y contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, tu casa.
Tío, Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy camino a clase, ya no da tiempo.
¿Y qué hacemos?
Pues un colacao en el bar, que lo he hecho, hecho está, con sus bromitos.
¡El último que llegue invita!
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Llega la mejor oferta Carrefour para regalar por el Día del Padre, con un 30% de descuento en toda la ropa y pijamas de hombre. Y además, un 20% de descuento en todos los vinos y espumosos. Descuentos en cupón canjeable. Hasta el 19 de marzo solo en hipermercados y bodega online. Siempre las mejores promos Carrefour.
Lo que empieza con tu llamada...
Germán, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje, dejo el coche pequeño, cojo el grande. El coche pequeño está a nombre de mi mujer y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal que su coche sigue con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.